En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Doce y 44, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Gracias por escucharnos. Muchísimas gracias por escucharnos. Mañana juega el Real Madrid a las 9, desde las 8:30, tiempo de juego.
Contra la Real Sociedad.
Sí, hombre, ya. Contra la Real Sociedad.
Ya, es que has dicho dos veces ya. Mañana juega el Madrid y te callas.
No, hombre, pero escucha una cosa. Es que
es que el local es la Real, además.
Ya lo sé, pero que es noticia que juega un viernes el Madrid. Porque no ha jugado ningún viernes, yo creo, en toda la temporada, si no me equivoco. No,
es el año pasado sí.
El Barça y el Atleti han jugado, pero el Real Madrid es la primera vez.
Pues es noticia.
Es noticia que juega un viernes.
Es que le convenía a la Real para tener un día más de descanso para la jornada.
Oh, qué negativo está.
Y han movido 6 partidos.
Deberías celebrar como el Barça entre ellos.
Y el del Celta. Oye, una cosa, habrá que mover lo que haya que mover para que el único representante español...
No estarás en serio. ¿Por qué?
Ah, para que el representante...
¿Qué prefieres, que juegue el domingo, Luis?
Porque no, a mí me da igual cuando juega el Madrid, a mí me preocupa cuando juega el Celta.
Pues ya está.
Y yo conozco gente que tenía el billete pillado para volver de Vitoria y ahora no van a poder ver el partido.
¿Cuánta gente conoces de eso?
Mucha gente.
A ninguno.
Y tú no estás decepcionado con Xavi.
Estaban todos los clubes avisados por la Liga de que esta jornada se podían cambiar.
Melchor Ruiz, Melchor, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Te das cuenta que tengo que ser yo el que salga en defensa de todo esto?
Imagínate.
Es increíble, es increíble.
De Madrid.
Lo más normal en todas las ligas se suele hacer, en España también se suele hacer.
Ellos se quejan,
no siempre. Que se haya movido tantos. No siempre.
En Alemania no se hace.
Bueno, es que el Atleti lo pidió y le mandaron al Bayern.
No siempre.
El Atleti lo pidió y le mandaron al Bayern.
El Bayern que se haya movido tantos partidos, no tanto de días, sino de horarios en algunos casos, tiene que ver más con las televisiones que con otra cosa. Y que yo sepa, la Real Sociedad no ha puesto ningún problema, que es el rival directo.
No, pregúntaselo a Imanol hoy, verás tú.
No ha puesto ningún impedimento.
Es que qué impedimento va a poner.
Mira, Imanol ha dicho esto sobre el cambio de horario.
Aceptarlo y bueno, me imagino que para ellos les viene muy bien. Y creo que es bueno que nos ayudemos, pero bueno, que nos ayudemos entre todos y a todos, ¿no? Que no sea solo a un equipo, pero entiendo que les beneficia de cara al siguiente partido, no de cara a este. Nosotros nos adaptamos, pero que ojalá, que igual que se lo han hecho al Real Madrid, el día que le toque a otro equipo, que también lo hagan.
Un señor.
Queda dicho.
No, si el mensaje, vamos.
Sí,
está claro.
Lo dice perfecto.
No va Bellingham a Donosti, ¿no?
No, es una de las 4 bajas que tiene Carlo Ancelotti. Hoy no se ha ejercitado ni siquiera en este segundo y último entrenamiento del Real Madrid por una gastroenteritis. Tampoco lo ha hecho Rodrigo, aunque este sí está en la lista de 20. Sí ha entrenado, curiosamente, Ferran Mendy, aunque ya te venía contando días atrás que se le iba a reservar para el Bayern, y eso es lo que ha hecho Carlo Ancelotti. Y las 4 bajas son Jude Bellingham, Ferran Mendy, más los lesionados David Alaba y Thibaut Courtois. Entra en la convocatoria como tercer portero Fran, de las categorías inferiores. Y mañana se espera, yo creo que entre 5 y 7 rotaciones respecto al 11 que presentó Carlo Ancelotti ante el Fútbol Club Barcelona. Vamos a ver, prácticamente la defensa podría ser inédita en cuanto a jugar esta temporada, pero es un partido muy importante. Ha dicho Carlo Ancelotti que...
¿Qué equipo te sale a ti?
A mí me sale cambios hasta en la portería. Mira, yo apuesto por Kepa, Kepa en la portería, con Carvajal, que no estuvo en el Clásico, y Fran García en los laterales. Nacho, que se va a mantener. Y tengo la duda de Rüdiger o Militao. Dice Ancelotti que Militao no está al 100%, pero yo le voy a dar como titular. Centro del campo para Tchouaméni, Modric, Ceballos y el cuarto hombre, vamos a ver si es Brahim o Güler. Si fuese Brahim, arriba jugarían Joselu y Vinicius. Y si fuese Güler, jugarían Brahim y Vinicius arriba.
Yo Ceballos no lo veo, el resto coincido con Melchor.
Son muchos cambios.
Camavinga, Tchouaméni en el medio.
Son muchos cambios, pero bueno, hay que dosificar teniendo en cuenta de dónde vienes del esfuerzo físico, tanto en el partido ante el equipo de Pep, ante el Barça, y lo que te espera el martes próximo en Múnich ante el Bayern, ¿no?
Qué silencio, macho.
¿Por qué?
Lo estaba disfrutando, te lo juro.
Sí, sí, ha acabado Melchor y...
Y has querido dejar...
He querido disfrutar de estos dos segundos de silencio, que es algo que en la radio debería estar prohibido.
Oye, pues va, venga, vengamos a callaros.
No, 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 tampoco se trata de eso.
Podemos parar cada 10 minutos, 2 segundos, y así ya disfrutamos más.
No, pero...
Os digo una cosa, no es muy normal que haya silencio.
Claro, los partidos necesitan...
Es muy normal.
Bueno, y el programa respira así también.
Sí, me gusta que de vez en cuando haya... Me queda un poco...
Bueno, es un silencio provocado por lo animado que está el partido de Liga, ¿no?
Bueno, la verdad es que no, es un partido que, en teoría, es un gran partido, pero claro, llega en un momento de
para la
temporada.
Para la Real es muy importante.
Bueno, la Real se juega el puesto de la Europa League, ¿no?
Hombre, y tanto.
Sí, sí, sí.
En el Sevilla, el Betis justo detrás.
Para mí el tema del día es la última frase de Ancelotti. Lo que nos ha desvelado. Sí. O sea, ya nos ha desvelado que va convocado a Alemania, Courtois, que no va a jugar, lógicamente, contra el Bayern, pero que va a ser titular contra el Cádiz. Esto, hablando del mejor portero del mundo, pues abre ya el debate de cara a los partidos. ¿A qué nivel veremos a Courtois? Si el Real Madrid pasa a la final, porque doy por hecho que la semifinal la va a competir Lunin, ¿hay tiempo suficiente para que Courtois pueda quitar esa final a Lunin, viendo que está el ucraniano en una montaña rusa, que se sale contra el City, que mete un fallo en la ida del City, que mete un fallo en el Clásico? ¿Va a haber debate en la portería o se lo merece Lunin? Yo creo que ahí se abre una puerta de final de temporada muy interesante, a ver cómo vuelve Tibú.
Sí, a ver cómo está. Yo es que lo que creo es que no hay necesidad de forzar nada.
Es, o sea, que no es forzar. Dijo, forzar.
Pero dijo hace dos días que él no se había marcado ningún plazo, que Lunin lo estaba haciendo muy bien y que no tenía ningún tipo de prisa. Ha sorprendido, efectivamente, porque ni se le ha preguntado por Courtois, se le ha preguntado curiosamente sobre las rotaciones, si va a haber también en la portería, y ha dicho, bueno, lo tengo que decidir todavía. Por cierto, Courtois está muy bien, va a viajar la próxima semana y va a jugar en Cádiz. Curiosamente, ¿os acordáis que cuando se lió la otra vez fue cuando en un partido que le tocaba a volver a Kepa iba a ser titular en Cádiz, precisamente con el mismo rival? Yo creo que es una información que ha dado Carlo Ancelotti que no le beneficia en absoluto, o sea, que no tiene nada de provecho, porque más que ser algo beneficioso, que es una noticia positiva, que Courtois está ya trabajando varias semanas a buen ritmo y vaya evolucionando, bueno, esto, un mensaje para Lunin, desde luego no es positivo decir que ya el próximo partido ante el Cádiz está ahí disponible Courtois, ¿no?
¿Quién pita?
Pita Munuera Montero.
¿Vídeo?
¿Vídeo? ¿Tiene vídeo?
Sí, vale, sí que tiene, sí que tiene.
Pues
¿sí?
Munuera Montero sí es de los que algunos debe tener. No debe tener muchos esta temporada, no sé si no. Lo ha pitado muchas veces esta pero temporada.
Ahora que ya... rascan encuentran.
Sí, tiene.
Y bueno, pero que ahora ya a lo mejor ni se emiten, ¿no?
Sí, porque
nunca están de más, ¿eh?
Vamos a ver.
Nunca están de más.
Sí, el Madrid
mejor reservarlos para momentos
Gonzalo,
importantes.
¿Cuántos partidos ha perdido el Real Madrid esta temporada en Liga?
Desde
uno, ¿no? O dos.
Uno. Y todas las semanas ha hecho vídeos.
Pero si cantan el Alirón.
No hace vídeos solo. No, por eso pierde, pues si no se lo hubiese hecho un vídeo.
Funciona.
Marco Antonio Sande, Donosti.
Buenas noches. Vídeo el que tenía que hacerle la Real Sociedad. Este es el del todo ok, José Luis.
¿Cómo?
Este es el. ¿No os acordáis de aquel? Claro, todo ok, José Luis.
Con
este es el
todo.
Del famoso penalti a Rulli. Este, bueno, en San Sebastián, cuando se anunció la designación, pues se encendieron bastantes antorchas, ¿eh? O sea, no está para nada de acuerdo la afición de la Real con esta designación, que ha caído fatal.
Florentino y Aperribay comen en Arzak mañana.
Pero el todo ok, José Luis le benefició a la Real.
Bueno, le benefició a la Real, da por continuada la jugada, hay una lectura equívoca en ese momento, errónea por completo, y en el partido, por ejemplo, en el que juega la Real Sociedad hace poco, no sé contra quién fue, no recuerdo.
Con el Atlético de Madrid, que fue a la nevera.
Lo mandan a la nevera,
exactamente. Porque pitó el penalti de la mano de Morata.
También.
O sea despitó esa jugada. Sí.
Uh-huh. Se ha equivocado mucho, muy
grande. Todo que José Luis sigue beneficia a la Real. Claro.
Sí. ¿Hay ambiente para el partido o no?
La fecha, claro. Y la movida de partido ha trastocado muchos planes, pero va a haber ambiente. El partido contra el Real Madrid siempre es de mucho ambiente. Recordemos que el récord de asistencia está en 39.336 aficionados en la eliminatoria contra el Paris Saint-Germain, pero yo creo que no se va a mover la afición por esas cifras, ¿no? Pero vamos a superar sin duda los 35.000. Va a haber un homenaje a David Silva, que es algo que llevamos hablando durante toda la semana. Además, va a actuar en directo La Oreja de Van Gogh para amenizar los preámbulos de este acto. Vamos a tener una jornada de reconocimiento a lo que significó David Silva para este equipo. Importante. Y luego, en novedades deportivas, te tengo que contar que ha entrado Bryce Méndez, que nos ha sorprendido porque había roto el dedo de un pie y se ha recuperado de manera express. Algunos no contaban incluso con que jugase esta temporada, pero uno que entra por otro que sale, porque Kieran Tierney, por ejemplo, se cae de la convocatoria lesionado y posiblemente no vuelva a vestir la camiseta de la Real Sociedad con una rotura en el aductor derecho. Vuelven dos pesos pesados, que son Igor Zubeldia y Martín Zubimendi, y lo que estabais comentando, la Real es que va con uñas y dientes a por esa sexta plaza, porque por detrás vienen apretándole y mucho además el Valencia y el Betis.
Marco, gracias. Mañana buenas hablamos. Noches. Un abrazo. Gracias. Adiós, Melchor.
Hasta luego. Por cierto, en el Barban...
A ver, ¿qué ha pasado? A ver, espera, dilo otra vez. Dilo otra
dos
vez.
Exjugadores del Barça, Busquets y Ferrer.
Madre mía. Se llama Busquets Ferrer, el árbitro que va a estar en el bar. Sí.
Es que como se cortó, no sabía si era una gracia o era...
Es una gracia.
Te ha molestado.
Claro, no, es que no me entero a veces, porque claro, de repente vuelve... Entonces, que el del Bar se llama Busquets Ferrer.
Sí, y que son dos, gracia, ex, dos apellidos dos, ilustres azulgranas. Ah. Entonces ya...
¿Y qué va a hacer el hombre? ¿Se lo va a cambiar?
Vídeo, vídeo.
Por eso te he dicho que
y tú eres Melchor Ruiz, que podría ser hermano de uno que hace la información del Atlético Madrid, Antonio Ruiz. Claro.
Y Rey muy bien tirada, ¿eh?
O un socio compromisario del Real Madrid.
Es verdad que le han confundido.
O de Pedro Ruiz.
Amigo de Gaspar.
Pedro Ruiz.
Pedro Ruiz. Sí, sí.
Pero sigamos con este hilo porque hay mucha gente en España que se apellida Ruiz.
Efectivamente, gracias. Sí. Hasta luego, Melchor.
Venga, hasta luego.
Venga, hasta luego. Mensaje importante a esta hora de Gema Santos. Gema.
Mensaje de parte de los líderes europeos en vehículos de ocasión, que aquí no tenemos cualquier cosa en el partidazo. Aquí solamente tenemos a números uno y ellos son los líderes europeos, los líderes en Europa en vehículos de ocasión. Así que si quieres comprarte un coche eléctrico a un precio increíble, presta mucha atención porque Spoticar es el sitio perfecto. Por la cantidad de modelos que tienen, por los precios y porque además por ser oyente del partidazo te regalan el cargador. Con Spoticar tienes más de 200 concesionarios para encontrar tu coche eléctrico de ocasión a un precio increíble, como te digo, con hasta 3 años de garantía, que esto también es una pasada, y el cargador de regalo para ti. Así que entra en spoticar.es y encuentra tu coche eléctrico de ocasión. Ya verás, spoticar.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. En los momentos importantes, solo un referente puede mantener su fortaleza en la radio.
Según el EGM, Carlos Herrera es líder en el prime time radiofónico.
Ya sois 2.681.000 oyentes los que a diario escucháis Herrera en COPE.
Vamos a intentar hacer una radiografía en profundidad de lo que pasa en el mercado laboral en España.
En momentos tan importantes como los que estamos viviendo, 2.681.000 personas como tú buscáis rigor, el mejor. Mejor análisis y el mejor entretenimiento en el programa que es líder absoluto de audiencia, hora a hora, en el prime time radiofónico, entre las 6 y las 10.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos.
Por eso te decimos, gracias por formar parte de nuestra comunidad, por confiar en nuestros comunicadores y en nuestra manera de hacer radio.
Cada año se repite el mismo fenómeno.
Chicos, ¿dónde vamos de vacaciones?
No, podemos ir a una playa tipo Bali.
¿Pero hay wifi o no hay wifi?
Y sería tan fácil dejarte ayudar que como lo sé, porque yo soy tus vacaciones.
Reserva tu viaje de tour mundial en Islas, Caribe, Tailandia, Egipto, Walt Disney World con hasta 500 euros en cupón regalo y precios sin sorpresas con Fastpack de Tour Mundial. Consulta condiciones.
Viajes El Corte Inglés. Cuando viajes, viaja.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Flexicar.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-662 o entra en legalitas.com.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
Ya somos 10 millones de socios en el Club Carrefour y lo queremos celebrar contigo. Por eso hasta el 9 de mayo tienes 3x2 en más de 3.500 productos, como en el Activia Cremosa Pack de 4. Comprando 2, el tercero te sale gratis. Válido en hipermercados, Market, Web y App. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Has echado en falta algún compañero de trabajo y en la empresa? Los lunes son los días que más gente falta a su puesto de trabajo, que más se dispara el absentismo laboral.
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
Tramo final del partidazo.
Bet365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy jueves con The Americans. En Bet365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte, Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En Bet365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
El 2, el 2.
No.
Hay que cambiar esto.
El 1.
Hay que cambiar esto. Se nos no lo ha pasado. Perdón, el 2.
Los números 1 son eternos.
1 y 1. Hora menos en Canarias. Este es el partidazo de la cadena COPE. Y aquí está Angelito García, que viene de la caja mágica.
Hombre, Ángel.
Está cabreado.
Tú también vienes de la caja mágica.
Yo vengo de he ido a ver a Nadal, a la caja mágica.
¿Sí? Sí, pero tú no te has pegado con nadie.
hace tiempo que no me pego con nadie, aunque algunos lo merecerían.
Angelito, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado hoy?
¿Con un compañero? Problema con un cabrón.
Sí, con un cabrón. Sí,
pequeño percance. Sí.
¿Qué te ha pasado?
Sí. Bueno, no llevéis a la antena anécdotas absolutamente sin importancia.
Pero, hombre, si tiene importancia. Si le has hecho daño, tiene importancia.
No, me lo ha hecho a mí.
¿Te ha pegado un cámara?
Había bueno, un pequeño...
¿Has levantado la mano o no?
Dice, bueno, vamos a...
Vamos a lo importante.
Mira que tienes horas aquí y sigues contando lo que no debes.
No, un día voy a desvelar lo que dicen sobre la retirada del mejor deportista español que jamás verán los ojos de este país. Un día voy a desvelar lo que dicen.
Cada vez añades más cosas. El mejor deportista español que jamás verá los ojos de este país.
Sí, es que los tatarañetos de todos los aquí presentes no verán uno más grande.
Puede ser.
Es posible.
No vamos a estar aquí para contarlo.
No vamos a estar aquí para contarlo.
Ya lo digo yo.
A lo mejor tampoco les interesa, ¿eh?
O sea que, bueno, vamos. Rafa Nadal.
Rafa Nadal.
¿Cómo ha sido lo de Rafa Nadal? Ha salido a pista 5:39, 5:40 de la tarde a pelotear. Pista llena.
Sí. Algún huequito, pero vamos, de estos que no llegaban a tiempo con el abono y demás, porque las entradas estaban todas vendidas. De hecho, para la primera semana está.
El boletín de las 6 has dicho lleno hasta la bandera.
Sí, pero es verdad que entre los que salen a, como alguno aquí presente, entre los que salen a aprovechar el catering y tardan en volver y tal, de vez en cuando se ve alguna silla vacía. Pero bueno, el partido muy sencillo, evidentemente, no era rival Darwin Blanche, a Juan Manuel Castaño Menéndez.
No, pues yo no, te juro que no me he levantado de la silla en todo el partido, ha sido muy corto, una hora.
Es verdad.
Te lo juro, ¿eh?
Tampoco te podías cansar, no había tiempo para cansarse. Quiero que oigas una reflexión, porque aquí os veo muy pesimistas y estáis todos diciendo... que si Rafa tiene que hacer A o tiene que hacer B, que lo que está haciendo Rafa volviendo a pistas, si os gusta, si no os gusta. Y hoy ha hablado otra vez don Rafael Nadal Parera y se ha vuelto a desnudar. Y lo que ha hecho ha sido hacer una reflexión final en la rueda de prensa, duraba cerca de 3 minutos, y yo os la he resumido en un minutito, en el que alguno de vosotros verá el vaso medio vacío y yo lo veo medio lleno.
Currazo.
Mientras esté aquí, todo puede cambiar.
Lo digo de corazón, hace 3 semanas no sabía si volvería a jugar un partido oficial y hoy pues estoy en mi segunda semana consecutiva. Estoy aquí y estando aquí pueden suceder cosas. Estando en casa es imposible que sucedan, ¿no? O sea que en el deporte las cosas cambian rápido. hay que intentar estar donde estoy para que tener la posibilidad de que este cambio ocurra. Si no estoy aquí, es imposible.
Muy buena la reflexión de Rafa.
Bueno, está bien.
Es que era mucho mejor. En
otro silencio,
tamaño
otro
original publicidad. Era mucho mejor que el que os habéis dedicado a cortar. Era mucho mejor, no te preocupes.
Oye, no te quejes en antena.
Sí, sí, me quejo en antena.
Pero a ver, bueno.
Primero el cámara y ahora se ha quedado.
Y no será porque no has dormido en el tenis.
A ver, ¿qué ha pasado? Ángel, ¿qué ha pasado?
Con el programa, andas.
Sigue con el programa.
No lo queméis más, que no lo queméis más.
Pero vamos a ver, Ángel, vamos a contar cosas de Nadal. Por ejemplo. ¿Ha sido exigente físicamente el partido? No.
Cero.
Subida a la red, yo le cuento una, me parece, si no me equivoco.
Y yo ni me acuerdo.
Una.
Remate, sí, a mitad de pista más que en la red, pero sí.
¿Qué tal con la derecha?
Bien. Muy dominante, pero es que ya te digo que Blanche ha fallado saque, tanto que no
para
había,
mí la gran noticia, Juanma,
no ha querido
ha sido,
pegarlo mucho.
No, pero Ángel, ha subido bastante la velocidad. Yo me estaba fijando.
185, 190.
Alguno a 190 sí. Y en Barcelona no estaba sacando así.
Estaba entre 170 y 180 y es verdad que ha pegado alguno un poquito.
Y acordaos que Feli ayer desveló que el abdominal iba mejor y yo creo que en lo que se más nota el abdominal es en el servicio. O sea que yo creo que si hay una buena noticia
buen
es el saque.
O sea, aquí la clave es aguantar hora y media máxima exigencia, o sea, más de hora y media máxima exigencia cuando en Barcelona tuvo una hora y Daimiñaur le va a exigir mucho más. Entonces, si gana el primer set contra Daimiñaur,
muy favorito Daimiñaur, ¿no? Muy favorito.
Lo ha dicho el propio Rafa.
Sí, sí.
Le hemos preguntado si sería una sorpresa ganar y le ha dicho sí, totalmente. Porque ve muy favorito a Daimiñaur. Daimiñaur tiene un problema, que es un tenista que no te regala absolutamente nada, no te da ni un solo error no forzado y encima te pelea todas las bolas. Con lo cual es ahora mismo el peor tenista ante el que se puede enfrentar Rafa. El peor.
A mí lo que sí que tengo la solución.
El peor sería Alcaraz o Sinner.
No, porque Daimiñaur te va a alargar los puntos y Daimiñaur te va a hacer obligar a jugar puntos largos y a gastarte muchísimo físico en cada punto.
Es
y es justo lo que no puede hacer Rafa.
Es demasiado pronto para este tenista.
Sí.
No, digo que a mí la sensación que me da es que está sufriendo, pero entrando en la pista, calentando y jugando después del partido, me da la sensación de que está sufriendo mucho.
Es que,
¿no?
Claro, es que creo que
está al final de su carrera.
Claro, pero como tampoco sabemos exactamente qué es el problema que tiene.
Yo creo que más sufrimiento es sensación como de angustia.
Sí.
Yo creo que está sufriendo por lo que decía Angelita, porque él solo sabe jugar al 100%.
Exacto.
Cuando empezó el programa decía, él solo sabe jugar al 100% y ahora está obligado a jugar al 80%.
Efectivamente.
O al 70%. Y con eso sufre.
Bueno,
porque
eso es lo que
Hoy jugando al 60% podía ganar el partido perfectamente.
Sí, pero que no sabe jugar al 60%. Pero toda su carrera ha jugado al 100%.
¿Eh? El sábado al 60 ni al 70.
No, el sábado no, evidentemente. Ganas. Pero si él sabe que lo normal es que el sábado caiga.
Pero a él le conviene seguir, ¿no? Le conviene coger rodaje o no. ¿No? Dos, tres partidos, ¿no? Decían.
Nadal lo que... en este maravilloso audio explicaba, si no lo hubiésemos mutilado, lo que explicaba es que él ahora tiene un problema, que siempre ha jugado al 100% y ahora no puede hacerlo y tiene que cortarse, y que precisamente porque ahora no quiere dar ese 100%, evidentemente no puede exigirse al máximo y no tiene que llegar a ciertos límites y correr ciertos riesgos. ¿Entre ellos supone jugar tres horas con Demiñar? Sí, no lo va a hacer. Pierde el primer set, va a perder el segundo.
¿Sí?
Ahora, si gana el primer set, si se ve bien, pues intentará ganar el segundo, evidentemente. Pero que todo pasa porque no se vaya un partido a tres horas, porque ahora mismo no está preparado ni siquiera para jugar dos, imagínate para jugar tres.
Toda esta preparación de la que hablas es para llegar lo mejor posible a Roland Garros.
Sin ninguna duda.
¿Tú crees que le va a dar tiempo a llegar?
Estoy convencido. Queda un mes.
Pero
es que la gente que rodea a Rafa, que es mucho más importante que de lo que yo esté convencido, están convencidos de que da tiempo.
Pero,
de
Ángel,
que tenísticamente está muy bien y de que necesita que el físico aguante. Ahora me dices, ¿estás convencido de que no se va a romper? No, estoy convencido.
En cualquier momento puede. Ahora mismo ves, te imaginas un partido de 5 sets de Rafa y es que es un abismo.
Es que
no te lo puedes imaginar.
Y no solo eso, te lo imaginas peleando, o sea, contra un top 5 para mí.
Claro, es que con un top 5 es donde te irías a 5 sets.
Pero eso hoy no te lo puedes imaginar. Pero es lo que dice, evidentemente, a 5 sets. Si Nadal tiene que ir a jugar un partido de 5 horas a 5 sets en París, es imposible. Ni dentro de un mes.
Es verdad que en la buena época de Nadal era muy difícil hacerle un set a Rafa en Roland Garros.
Nadal y este Nadal agresivo, tácticamente es infinitamente superior a cualquier otro jugador sobre tierra batida. Ha demostrado que es muy superior a ellos si está bien físicamente y solo hace falta llegar a ese punto en el que él pueda competir físicamente y pueda exigirse para estar 2 horas en pista, 2 horas y media, 3 horas, tener un cuadro asequible al principio, ir pasando rondas y veremos, pero que le da tiempo, que su gente cree que le da tiempo y que Rafa, a la vez que dice todas esas frases negativas que os están abrumando a todos, no se cansa de repetir que quedan 3 semanas, mentira, queda un mes y un día ahora mismo y que quedan O sea, que todo puede cambiar, que en el mundo del deporte todo cambia muy rápido. Pues él sabe que todavía tiene opciones. Ahora, ¿cuántas? No lo sabemos. Te vuelvo a decir que el sueño es el 9 de agosto, es decir, competir en Roland Garros individual, pensando no en ganar, pero competirlo, y el objetivo realista sería el 3 de agosto, que es los
pero
Juegos...
Pero has dicho 9 de agosto.
9 de junio, y el 3 de agosto los, vale, juegos, vale, los Juegos Olímpicos, el dobles con Alcaraz.
Solo un dato, Juanma. Estamos diciendo que es muy complicado que Rafa gane a Demiñaur. Hemos estado mirando las casas de apuestas a primera hora de la tarde y había casas de apuestas que daban favoritos a Nadal. Luego se han ido compensando frente a Demiñaur, hablo, ¿eh? Pero la diferencia que dan las casas de apuestas entre Demiñaur y Nadal es sorprendentemente corta, exigua. Así que, bueno, de, algo saben de estas cosas los que apuestan, los que ponen el dinero en juego.
Ya, ya, ya. Alcaraz juega mañana a las 4 contra Shevchenko.
Shevchenko, sí, un kazajo. Bueno, era ruso, pero se nacionalizó kazajo. Ayer
es
nos lo dijo
joven,
Feli.
Es muy joven también, ¿no?
Sí, sí, ayer nos lo dijo Feli. Es un Alcaraz que ha ido creciendo y que él cree que está para competir. Alcaraz nos dijo que con 3-4 partidos le valía. Todo depende de cómo estés. El campeón de las dos últimas ediciones en Madrid, nunca nadie ha ganado 3 ediciones seguidas en
yo
Madrid.
Yo sufro menos con Alcaraz. Aunque sepa que está tocado, sufro, claro, menos, porque dices tú, bueno, oye, pues...
Mira, le ha dicho una... Claro, 20 años. En la entrevista que ayer comentamos del diario Marca, dice una cosa que a mí me gusta. Estamos todos preocupados con la cantidad de lesiones musculares que ha tenido Alcaraz durante todo este tiempo, porque además son en distintas zonas, cada vez que parece que va a arrancar se viene abajo y demás. Y él ha dicho que él sí ha intentado trabajar para estar construido, para la exigencia que le supone el ser número uno del mundo y el pelear por todo lo que pelea, pero que su cuerpo todavía no está preparado, por mucho que hayan trabajado, que al final sigue siendo un crío de 20 años. Entonces, que su cuerpo todavía no está, y creen que va a estar pronto, preparado para esa exigencia de tantos torneos, de ser número uno del mundo y de pelear siempre por ganar. Bueno, veremos. A mí, lo único que me preocupa de Alcaraz, evidentemente de tenis va sobrado, es el tema físico, porque el tema mental parece que también lo tiene controlado de momento. Si no encadena más lesiones, pues será probablemente... Seguramente, si encaja un buen torneo en Madrid y un buen torneo en Roma, el máximo favorito en París. A mí no se me ocurre alguien, estando como está Djokovic, y veremos estando como está.
Es que
está
Djokovic Roma, se puede plantar en París sin haber jugado nada en tierra.
Va a jugar Roma, que hubo un año que ya lo ganó sin haber jugado nada antes y luego llegó muy bien a París.
Jugó un partido, vamos, en Monte Carlo.
Pero vamos.
Sí, si, ¿ha jugado un partido en Monte Carlo este año?
Sí, perdió en Monte Carlo, ¿no?
Sí,
contra... Y Sinner, Tsitsipas y Ruud son los que están bien ahora, ¿no? Ahí en tierra.
Sí, o sea, Sinner es una incógnita, sí, pero, en tierra porque, claro, nunca ha ganado. Y Tsitsipas y Ruud son los que han llegado a todos los torneos lejos. Pero es que yo creo que ni Tsitsipas ni Ruud pueden ganar un Roland Garros, salvo que, no sé cómo decir...
Que no lleguen bien ninguno de los otros tres, ¿no?
Los cuatro buenos.
Claro, claro, claro.
No, pero incluyendo a Nadal. O sea, salvo que dimitan los cuatro buenos, yo no veo a Tsitsipas ni a Ruud siendo campeones en París, sinceramente.
Vale. ¿Está mosqueado Roberto Bautista?
Bueno, esta es la historia de siempre. Bueno, escuchamos primero a Roberto. Él cree que con su palmarés, con su historia, incluso en el torneo de Madrid, y bueno, todo un semifinalista de Wimbledon, siendo un torneo en Madrid, le deberían dar las wildcards, sabéis, las invitaciones estas para jugar cuadro final, a los tenistas que por ranking no están clasificados, pues evidentemente a más tenistas españoles. Os pongo un ejemplo. En Roma, absolutamente todas son para tenistas italianos. ¿Cuál es la diferencia? Y escuchamos a Roberto Bautista. Que Roma es un torneo de la Federación Italiana y evidentemente protege a sus tenistas. Madrid es un torneo de IMG y evidentemente protege
IMG?
A sus tenistas. La gran multinacional del tenis que tiene a jugadores pues como Carlos Alcaraz, por ejemplo,
como
el que ha jugado con Nadal o como el andaluce. Y evidentemente potencia que el andaluce o Darwin Blanche vayan creciendo en lugar de dárselas a tenistas españoles. Esto a Roberto Bautista evidentemente no le gusta.
Entiendo que el torneo IMG es el propietario del torneo y favorezca a sus clientes. Entiendo que miren por lo suyo, pero no comparto que este torneo tenga grandes o grandísimas cantidades de dinero de sponsors, de instituciones de aquí de Madrid o instituciones españolas, y que eso no sirva para nada, ¿no? Eso no pasa en ningún sitio, no pasa en ningún país del mundo. Yo creo que solo pasa aquí.
Tiene su lógica.
Ha razón, Gusanto, ¿no?
Tiene toda la razón. Sí. Es que además este tío no es un piernas, ¿eh? No. Es un tío que, lo que decía Ángel, ha llegado a semifinal de Wimbledon y ha sido clave en la consecución de alguna Davis.
Sí,
y además, ¿en qué circunstancias?
En circunstancias de que había fallecido su padre
el día anterior.
El día anterior, ¿eh?
Volvió y ganó.
Un crack.
Tuvo un problema con... Es muy amante de los caballos. Tuvo una lesión con un caballo. Se ha hundido en el ranking y bueno, pues... a ver, al final esto es lo de siempre. El negocio o creer en el patriotismo y en decir hay que dárselo a los tenistas españoles. Es que si el torneo te lo compra IMG, a IMG le interesa IMG, no le interesa el tenis español.
Ya.
Y es así. Y si vendes entradas o si creen que el día de mañana vas a ser un gran tenista de IMG, te dan una invitación. Si no, que te lo ganes desde la fase.
Sí, pero los patrocinadores son españoles.
O sea, lo que pide es que es lo que dice Roberto Bautista, que las instituciones te ponen dinero y tal, y que debería ayudar.
Créeme que Madrid, por ejemplo, que es los que ponen dinero, tanto el ayuntamiento como la comunidad, sacan bastante más de lo que ponen en todo.
Bueno, es que con lo que mueve este torneo, vamos, es flipante. O sea, el otro día me dijeron
que se hacen estudios siempre de viabilidad y es increíble.
Me contaron que de la gente que va, el 30% es de Madrid, el otro 30% es española de fuera de Madrid. Y el 40% restante, extranjero, internacional.
Ostras.
Estamos hablando de unas cifras, o sea...
Sí, sí, 60-40.
60-40 de español y madrileños, el 30%, solo el 30%. Y es verdad que tú vas allí, que yo he estado hoy, y te encuentras con gente de toda España. O sea, es un mosaico ahí de...
¿Pero tú cuentas como madrileño? Porque esa es la pregunta.
No. Sí,
sí, no, sí, claro. No, yo contaba con madrileño.
Claro, yo vivo en Madrid, o sea, yo pago mis impuestos en Madrid, vivo en Madrid, y hago mi gasto diario en Madrid. Entonces, cuento como madrileño, claro.
No. Lo que no cuentas como pagador de entrada.
¿Tú no cuentas como madrileño?
Yo catalán.
No, hombre, que vives en Madrid y contarías, sí, como catalán, madrileño. Sí, pero catalán. Contarías como madrileño, bueno, en este caso. No, hombre, para los datos.
A efectos prácticos. Nos hemos perdido. Con Luis estamos
aquí. No,
se ha escuchado bien.
Se ha pegado un jalo. Sí, sí,
sí. Pues mira,
tú sabes que de alguna forma sí son pagadas.
Sí.
De alguna forma sí son pagadas.
La mitad, por lo menos.
Bueno. Pues entonces deberías medir los comentarios porque me hacen daño.
Cuando no te rías con tus compañeros de faltar al respeto a mi trabajo, yo dejaré de hacer.
El ofendidito. Yo hoy me cargaba a los Americans y...
Seguimos
con
yo pondría el corte de voz entero.
Te voy a contar una cosa.
A ver.
El empleado de seguridad del parking de prensa del torneo, cuando ya me iba hoy, de verdad te lo digo, me ha parado, espera. Se asomó y me dice, ¿trabajas en la cadena COPE, no? Dice, os escucho todas las noches, diles que no te vacilen tanto, que se portan muy mal contigo.
Muy bien.
El tipo que...
Estás quitando
tiempo, ¿no? Muy interesante.
Tengo los pelos ahora mismo.
Le ha dicho lo mismo antes de que te forrara el parque.
Y no me lo ha dicho, pero ya lo digo yo. Y no me toquéis los cortes.
Uy, muy bien.
Muy bien.
Vamos, Angelito, mañana nos vemos en el tenis.
Mañana no.
Sí, mañana sí.
Sí, sí.
No, pero además, mañana voy con compañía importante.
El que no vas, Angelito.
Que no vas. ¿Mañana libras?
Sí, ya ves, primer día de la semana. Es lo que tiene.
Primer torneo.
Juega Alcaraz, puede estar ahí.
¿Trabajas mañana?
Dando lecciones de dignidad.
Por supuesto, yo siempre estoy trabajando.
¿Y mañana vas otra vez?
Sí. Porque mañana se produce una noticia y allí tengo que estar.
El lunes se va a enterar este con los cortes. Va a venir Eduardo Manos Tijeras aquí, ¿eh?
Iba a librar Angelito en unos juegos. En unos juegos iba a librar.
Efectivamente.
En una Eurocopa Mundial no libramos, macho.
Es que en unos juegos trabajo.
Hay que estar todo.
En unos juegos trabajo para Manolo Lama y eso es distinto.
Oye, tío, te estás pasando hoy, ¿eh? Yo creo que te estás pasando.
Es que estoy muy cabreado, no te imaginas cuánto.
Ahora todo porque le hemos quitado 15 segundos al corte.
Sí, exactamente por eso.
¿Y cómo se ha dado cuenta?
Llueve en los palos.
Yo no me daría cuenta.
Se lo sale de memoria.
Bueno, vamos. Algo que me molesta en mi trabajo es que me toquen los cortes.
Señoras y señores de Americans.
Vamos.
Antes
no.
¿Antes qué?
¿Antes qué?
Mensaje de Gemma Santos.
Importante.
Mensaje importante. Venga.
Pues ahora, Juanma, momento para dar la bienvenida a nuestros amigos de Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para ese partidazo de mañana entre la Real Sociedad y el Real Madrid. Mira, una victoria de los de Imanol tiene una cuota de 2,65 en Winamax, una victoria blanca se paga a 2,75 y el empate tiene una cuota de 3,30. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas increíbles como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la Liga y apuesta por Winamax.
Winamax. Las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
La victoria fue todo gracias al equipo, pero todo es relativo, ¿viste?
Mister, la última. ¿Usted qué opina de la teoría de la relatividad?
A veces te encuentras más de lo que esperas, pero mejor que sea en Codere, donde puedes apostar a diferentes resultados en un mismo evento con Crea tu apuesta. Regístrate en codere.es. Juega con responsabilidad, sin diversión ni juego. El juego puede crear adicción. Mayores de 18. I got my first...
The Americans. Yo espero que haya mejor ambiente ahora en The Americans, ¿eh? Siguen Senabre y Luis García. Sí,
eso es.
Es que, Parra, muy buenas.
Me parece fatal que me presentes antes que al profe. O sea, así no vamos a ningún sitio, Juan.
No.
O sea, es
no.
Una falta de respeto.
Por
o sea,
si no lo sabías, en protocolo al final.
Lo mejor para el final.
Claro.
Ah, vale. Entonces, no, yo era por seguir con el angelismo.
Miguel Ángel Paniagua. Hola, Pani. Profe, muy buenas.
Muy buenas a todos.
Pues hemos hecho historia ya en la NBA.
Sí, señor.
Jordi Fernández presentado como entrenador, como primer entrenador de Brooklyn Nets. Ha sido un acto, he estado viéndolo y tal, ahí en el... Era en el pabellón, ¿no?
En el Barclays.
En el centro de entrenamiento, sí.
Sí. Y ahí he estado viendo...
Bueno, historia, claro. Es el primer entrenador, como dice el español catalán y de Badalona, que llega a la NBA, lo cual es francamente difícil. Y además tiene una historia personal de superación que es extraordinaria, porque, bueno, aparte de trabajos muy clericales, pues de alguna forma él ha ido subiendo en el escalafón. Se marchó a Estados Unidos prácticamente con lo puesto y a partir de ahí, con mucho trabajo, con mucha dedicación y con mucha pasión, pues ha ido escalando posiciones y al final ha logrado algo que es maravilloso, que es ser primer entrenador de un equipo de la NBA. No tiene una tarea fácil porque los Brooklyn Nets van a estar en reconstrucción muy probablemente alrededor de Mikal Bridges, pero es verdad que el reto está conseguido y ha llegado a una cota donde no hace mucho nadie pensaba que un entrenador español podría llegar.
Hay que decir que la presentación estuvo muy bien, estuvo muy sobrio, manejando muy bien la escena, habló de cómo la franquicia tiene que trabajar unida desde todos los ámbitos, desde el económico y el deportivo, desde la gente también. Y sobre todo dio agradecimientos a todos los que han marcado su carrera y se mostró honrado de ser precisamente lo que ha dicho el profe, el primer entrenador español en ser el primer técnico en la NBA.
Y lo más importante, que es además un tipo de amigo de los Americans.
No, sí, señor. Es una pena porque los oyentes de ese programa sí que le conocen y, le hemos entrevistado y tal, pero en general no se le ha dado el bombo que merece. Una noticia que para mí está a la misma altura que cuando Pau Gasol
Totalmente.
O Fernando Martín, si quieres, como pionero, se fue a la NBA.
Parra, habías tirado el corte, ¿verdad?
Vamos a escucharle.
Correcto.
Perdóname. Bueno, primero de todo es un honor poder representar el baloncesto español, catalán y de Badalona, de mi ciudad. Y bueno, es un paso importante. Como he dicho antes, es el siguiente paso y habrán más detrás. Y simplemente pues poder mostrar a los jóvenes entrenadores que creo que siempre hay una oportunidad.
El corte está bien, pero era mejor la versión integral.
La versión larga. Sí, la de Angelito. Sí. Es que es la...
sí. Calla, que me está dando una por el móvil todavía.
Sí.
Oye, antes de nada, está Pilar Casado. Hola, Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Lo hemos dicho al principio, ha ganado el Real Madrid en el segundo partido del playoff a Baskonia, 101-90. ¿Qué ha pasado con Gerson ya? Que ha liado una ahí...
Expulsado por dos técnicas.
Pero vamos.
Ha protestado una decisión arbitral. Una técnica más otra técnica, te vas a la calle. Es la combinación técnica más técnica o técnica más antideportiva. En este caso ha sido técnica más técnica por protestar y se ha ido a la calle. Hay que decir que los 101 puntos del Real Madrid son récord de anotación en un partido de playoff. Pero hemos visto un partido con un guión completamente diferente al que vimos en el primero de la serie. Entre otras cosas porque Baskonia ha sido mucho mejor equipo de lo que vimos hace 48 horas. La primera parte sobre todo ha sido un intercambio de golpes. Mejor en ataque, mejor en defensa que hace dos días. Aunque no hemos visto, y esto evidentemente en parte es mérito de la defensa del Real Madrid, esa versión mega explosiva de Marcus Howard. Pero en la segunda parte, si quitamos el arranque y los últimos minutos del cuarto, el Madrid ha exhibido por momentos todo el potencial de esa maquinaria con un Gerson Yabusel que ha hecho 14 puntos en el tercer cuarto, con una dirección de Facu Campazzo que hoy ha puesto la mejor versión posible del argentino. Se ha ido con 24 puntos, 4 rebotes y 7 asistencias y el dominio de las dos torres, de Tavares y de Poirier. Es el Real Madrid, está una victoria de meterse en Final Four y es el único equipo que ha mantenido a salvo el factor cancha en lo que llevamos de playoffs de Euroliga.
Si el Madrid juega así 3 partidos más, es campeón de Europa. Nada. O sea, a este nivel, al nivel que ha mostrado el otro día y hoy, si juega así el tercero contra el Baskonia, el primero de Final Four y la final, vamos, no hay equipo en Europa como el Madrid a este nivel.
Gracias, Pilar.
Hasta luego.
Un beso, hasta luego. Los playoffs de la NBA, ¿cómo van, Parra?
Pues hay 5 equipos que están 2-0 y solo 3 que han conseguido robar el factor cancha. De entre todos, el sorpresón. Miami Heat ganó anoche a los Celtics en Boston y yo esto sí que no me lo esperaba. Boston ha sido el mejor equipo de largo de la temporada y la victoria de Miami con las bajas de Butler y de Rozier a mí me parece una machada.
Me prometiste, Parra, que no íbamos a perder ni un solo partido en el este. Ya me debes,
Yo estaba convencido, si no 12-0, 12-1 hasta las finales. Pero bueno, mira, Miami es muy cabezón.
Esto era imposible pensarlo, ¿eh?
Y Spoelstra es un figura. Se está jugando ya un partido de hoy, es el tercero entre Cleveland y Orlando. Primero que se juega en Orlando, van los Cavs 2 arriba en la serie y están empatados a 16. Luego juega Filadelfia contra Nueva York, el primer partido de los Sixers en casa. Van 2-0 arriba los Knicks. Y a las 4, los Lakers, que el otro día dejaron escapar vivos a los Nuggets después de estar 20 arriba, reciben a los campeones, a Denver, en el Crypto. 2-0 ganan los de Denver. Lo normal es que hoy ganen los Lakers. Lo normal, pero vamos, yo ya me espero cualquier cosa.
¿Qué pasa con el hermano de Jokic?
Bueno, Jokic tiene unos hermanos que son complicados. El que discutiblemente es el mejor jugador de la NBA, para mí sí que lo es, tiene unos hermanos que no tienen el mismo carácter que él. Él es un tipo muy tranquilo sobre la pista y los hermanos son dos tipos muy poco tranquilos en la grada.
Muy poco tranquilos.
Sí, entonces al acabar el partido, que vencieron los Nuggets sobre la bocina con canasta de Jamal Murray, como contaba Parra, uno de sus hermanos, que se llama Strahinja Jokic, acudió a buscar un aficionado y le metió un puñetazo, Juanma, que si te lo dan a ti o me lo meten a mí, nos manda al hospital, sin duda. Pero este aficionado, yo no sé muy bien de qué forma, se mantuvo en pie y prácticamente hizo como que no pasaba nada, ¿no? Lo cual a mí me deja absolutamente perplejo. Pero estos ya habían tenido problemas anteriormente con los hermanos Morris, ¿no? Cuando se enzarzaron...
Y cuando el empujón de Jokic, sí.
Se enzarzó con Marquis Morris y, bueno, Marcus y Marquis Morris son también dos hermanos bastante complicados. Pero, bueno, los Jokic les amenazaron y tal con asuntos súper turbios, ¿no?
Y es que son dos maromos a tener en cuenta, ¿eh? Que, no llegan a la altura de Jokic, pero el peso yo creo que lo manejan por ahí.
Pero habéis visto el puñetazo, ¿no? El puñetazo es tremendo, sí. Es tremendo.
Pues subían fotos con armas y con fusiles y tal.
No mide gran cosa. A mí Jokic, la noticia de Jokic de la semana es el anuncio de los Minions. A mí me ha parecido maravilloso.
Sí.
O sea, el otro día apareció en el partido con la bufanda de Gru.
De Gru, mi
villano
favorito.
Y luego ha hecho un comercial de la película yendo a la psicóloga diciéndola, es que... me dicen que me parezco a él y yo no me parezco a él y luego no me dejan en paz. Dice, ¿pero quién no te deja en paz? Y hace así, levanta una cortina y aparecen todos los Minions llamándole a Jokic y dice que yo no soy vuestro jefe. O sea, porque le confunden con Gru. Está muy simpático. Para mí esa es la noticia Jokic de la semana.
¿Quiénes son los propietarios más ricos del deporte?
Pues hay alguna sorpresa, ¿eh? Porque es la lista de los que tienen más pasta de todo el mundo y de todos los deportes. Voy muy rápido, los 5 primeros. En el número 5, Miriam Adelson, que es la que heredó una serie de casinos en Las Vegas y que es propietaria de los Mavericks, aunque ya contamos en su día que Mark Cuban todavía tiene un porcentaje y sigue por ahí y tal, pero 30.000 millones de dólares. En el 4, atención, el que conocen como el millennial más rico del mundo. Mark Mateschitz es el propietario de Red Bull, tiene 30 años y a sus 30 años tiene 38.600 millones de dólares. Y tiene, obviamente, además de la marca de bebida Red Bull, tiene dos escuderías y un equipo de fútbol. Bueno, dos equipos de fútbol, en fin. Una locura. En el 3, voy muy rápido, Rob Walton, que es el de Walmart y de los Denver Broncos, 77.000. Y en el 2, Juanma, el segundo propietario con más pasta del planeta no se dedica ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al hockey, ni al fútbol americano, ni a la Fórmula 1. No es europeo, no es
cricket,
norteamericano.
O algo de esto.
Es de la India.
Claro.
Y es el propietario de los Mumbai Indians de cricket. Se llama Mukesh Ambani.
Claro.
Y tiene 117.000 millones.
Claro. ¿Y el 1?
Y el primero, no es noticia, ya hemos hablado muchas veces de él, Steve Ballmer, el de los Clippers, que estuvo en Microsoft con Bill Gates.
Vale. ¿A cuánto asciende el acuerdo de Caitlin Clark con Nike?
28 millones de dólares por 8 años, abriendo una frontera extraordinaria para el baloncesto femenino. Esta es la mujer de la que hemos hablado en alguna ocasión, superestrella universitaria en Iowa, número 1 en el draft de la WNBA, de la Liga Femenina Profesional Estadounidense, por los Indiana Fever, y tuvo varias ofertas, tuvo oferta de Adidas, tuvo oferta de Under Armour, que fue la que más le hizo dudar, más o menos en la misma línea, pero al fin, y por cierto, Puma, que en cuanto le dijeron cuál era el mínimo como un denominador de la oferta,
se presentaron a la subasta, claro, y dijeron, conmigo lo contéis.
Nos volvemos a Herzogenaurach en Baviera y adiós, muy buenas. Y al final Nike, una vez más, se lleva a este portento de jugadora por casi 29 millones de dólares por 8 años.
La historia es jordanesca, ¿eh?
Americans, gracias, un abrazo.
Gracias a ti.
Un abrazo.
Ahora cerramos con el motor.
Pues ahora es momento de entrar en William Hill en el partidazo. Mira todo lo que te espera allí. Por ejemplo, crear tu propia apuesta personalizada al momento con crear mi apuesta de William Hill. Es muy sencillo. Haces tu selección para el partido y luego eliges la combinación de apuestas que quieras. Haz tu mejor jugada en williamhill.es. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18.
Carmichael, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Juanma? Aquí que me he visto el circuito de Madrid. Me ha gustado mucho. Lo que se puede hacer con el circuito de Madrid, pero, que todavía no hay nada.
Te iba a decir, ¿dónde está el circuito? ¿Se puede visitar mañana el circuito de Madrid?
No se puede visitar
está
mañana.
Está sin hacer.
Pero bueno, nos han abierto la parcela donde van a construir, que hay un antiguo fuerte de la Guerra Civil, y desde ahí hemos podido ver todo el panorama, donde se va a hacer una curva peraltada de 500 metros de longitud, que va a tener el objetivo es que sea la peraltada más grande, o sea, mejor, más pronunciada de la historia,
que es
30
una curva,
grados.
¿Una curva peraltada que es? Que queda así inclinada,
inclinada,
¿no?
Una curva inclinada.
Pues hay una en la carretera de La Coruña también así, cuando después de Torrelodones, me parece.
Sí,
¿en
es
serio?
Verdad.
Te lo juro, una curva súper super bien hecha que está
sí,
así peraltada.
Sí, es una curva magnífica para un día cortarla y ir zumbando, sí. Pero bueno, al tráfico, digo. No, pero sí que es cierto que están mirando a ver qué grados hay, porque para que te hagas una idea, lo más fuerte que hay hoy en día es el circuito de Zambor con 18 grados. Va a discurrir en paralelo a la Ciudad Deportiva del Real Madrid y al Alfredo Di Stéfano, y va a volver a meterse en la zona de IFEMA. Es decir, sale de IFEMA, la línea de recta está en IFEMA, hemos visto dónde van a estar el Paddock Club, 5.000 personas de capacidad, no hay nada igual en toda Europa, y luego, además, aparte, quieren comercializar que, por ejemplo, Mercedes, pues lleve a sus coches último modelo, los lleve allí y tenga los mejores hospitality que se hayan hecho jamás, porque va a ser net cero, es decir, emisiones cero, con lo cual no va a haber camiones en el paddock, esos camiones con los que se hacen los motorhome habitualmente en Europa. Se va a hacer en la línea de boxes, se van a hacer, si tú tienes en imagen cómo es la portada o la fachada principal de IFEMA, pues donde están las taquillas, a los dos lados es donde se van a hacer los boxes. Se van a hacer 5 en un lado, 5 en otro. Y se quiere que sea un circuito muy rápido. Hemos visto un poco el trazado, no lo que se conoce de la presentación, sino más detallado. Y va a ser muy rápido, muy delicado. Y se van a homologar, en un plazo de 2 meses máximo, se va a homologar 2 tipos de pista. La pista que vimos en la presentación, rodeando los pabellones 12 y 14, y una pista que sí que va a entrar en un pabellón, en la que se haría una especie de foro sol, como lo de México, que está rodeado de tribunas. Harían 3 curvas, una de entrada y 2 dentro. Entraría por un sitio y saldría por el otro, y lo que se haría es un show en interior, que eso tampoco se ha hecho jamás. Esa es un poco la idea es epatar y hacer algo que no se ha hecho nunca, y ese es el objetivo con el que están trabajando. Por ejemplo, otra idea que tienen en mente, y no sé qué te parecerá a ti, cambiar el color de la pista por primera vez en la historia, que sea de asfalto rojo en lugar de negro.
¿En serio?
Sí, esa es una cosa que se está pensando. ¿Por qué? Porque si se hiciera nocturno al final destacaría más. Es una cosa que está en la mesa. Ellos lo que quieren es tener una experiencia completamente distinta al resto de carreras.
Como no me lo he imaginado nunca, me suena rarísimo.
Hombre, yo en broma decía, bueno, pues ya ponemos de color Walda los bordillos, como es el Gran Premio de España. Pero no, pero sí que es cierto que puede ser llamativo. Al final,
llamativo sí. Lo que no sé es si te puede ser demasiado agresivo para ver una carrera entera con un asfalto rojo. Es que no lo sé.
No, pero no sería rojo. Sería un rojo más como el de los carriles bici, para hacerse una idea, más apagadita.
Vale, sí.
No sería tan radical en ese aspecto. Lo que sí es cierto es que el trazado tiene una pinta bastante mejor de lo que hemos pensado. No hay rotondas como tales, que también había mucho miedo a la rotonda. No va a haber curvas de 90 grados. Y respecto al timing, el promotor, me han insistido, porque el otro día lo hablamos, el promotor va a ser IFEMA, pero sí que va a haber un inversor y hay un concurso para que entre un inversor. Y de momento no está todavía decidido. Pero sí que es cierto que el plan es estar acabado todo en junio de 2026. Y la fecha se va a decidir entre junio y octubre de ese año.
La fecha,
fecha definitiva de la carrera, dentro del calendario 2026.
Sí, pero claro, pero la fecha habrá que decidirla antes.
No, la fecha se va a decidir antes y las obras van a empezar antes. Las obras tienen que estar empezando...
Tú lo que dices es que tiene que estar acabado en junio de 2026, pero,
sí o sí.
Pero ya el año anterior tienes que saber si se celebra en octubre, noviembre o en septiembre.
Efectivamente, el año anterior, porque así va a ir Fórmula 1, uh-huh. A partir de esta temporada lo hemos visto, que ya se han decidido las carreras del año que viene. Para eso del mes de abril tiene que estar decidido el calendario y ahí ya estará ese Gran Premio de España de Fórmula 1.
Será diurno.
De momento, vamos a ver, dependerá del coste, es decir, del dinero que entre de ese inversor. Quieren que sea nocturno, pero el primer año es posible que sea diurno y también es posible que no veamos a los coches entrar dentro de los pabellones. Esa es un poco la idea. Y también se va a intentar no exprimir al máximo el tema de las gradas. Pero ya te digo que he visto todos los dibujos y toda el plan interior y es algo único, un paddock cubierto, con wifi, con aire acondicionado, muy bien. Y luego, dos cositas más. Bombazo en la Fórmula 1. Se va Newey de Red Bull. Adrian Newey, casi 20 años haciendo coches ganadores con Red Bull. Y a mí lo que me cuentan es que el equipo al que se va es Ferrari, con 65 años. También es cierto que Red Bull no quiere, Red Bull ya ha dejado claro que el equipo al que llegue, como tiene un año de gardening, que le llaman, un año de estar sin poder trabajar con ningún equipo, al equipo al que llegue no podrá trabajar hasta 2027. Eso también lo ha dicho Red Bull. Entonces vamos a ver qué pasa, porque el ambiente de la escudería sigue siendo regular.
Vale. Y las motos este fin de semana en Jerez, que ya
en
lo
En Jerez, que
lo
se, van a ver se van a ver en abierto.
En la Sexta, es verdad, lo he visto esta semana, que lo da la Sexta.
Sí, la Sexta, incluso Dazón, registrándote solo, también lo puedes ver gratis.
Ah, vale. Gracias, Carlos, un abrazo.
Abrazo fuerte.
Cerramos. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Ahora llega Bea Calderón, que va a poner las calles. Hola, Bea, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma. Al menos un ratito, que nada llegará Pulpo, pero hay que arrancar a la 1:30. Y hoy vamos a hacerlo hablando de deporte. Ahí no te pillo, yo sé que tú haces, ¿a que sí?
Un poquito, pero, no, pero tendría que hacer mucho más.
Bueno, eso es otra cosa, que todos deberíamos hacer un poco más de lo que hacemos, estoy segura. Pero claro, es que el 50% de los españoles no hace nada.
El
en absoluto.
No hace nada.
Es que es uno de cada dos. El dato es fuerte, ¿eh?
Claro.
Así que nada, los médicos se han puesto las pilas y parece ser que además de recetar medicamentos, antibióticos, antiinflamatorios, de todo, van a empezar a recetar deporte.
Claro, la gente mayor dirá, bueno, pero es que yo ya no estoy. Pues caminar. Hay que caminar un poco, caminar rápido, lo más rápido posible. Gracias, Bea, un beso.
Hasta luego.
Mañana más partidazo con Joseba Larrañaga y su Oasis de Libertad. Y el fin de semana, el súper exitoso tiempo de juego, nos alegramos mucho, con Paco González. Nos encontramos otra vez en el Tertulión el domingo. Ha sido un placer. Disfruten, descansen, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.